La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nos vamos a marchar enseguida hasta la antigua Unión Soviética. Allí nació en los años 30 un niño que sería testigo de tremendas atrocidades. Atrocidades como las que él mismo cometería de adulto. Se ganó el sobrenombre de El Carnicero de Rostov por haber matado y mutilado a más de 50 personas. Sus víctimas eran niños. Hoy en La Crónica Negra, el expediente de Andrei Chikatilo. Por cierto, acaban de llegar a las carteleras los últimos trabajos de Bruce Willis y Bill Murray, que se unen en una comedia musical. Lo último de Al Pacino y Annette Bening, que coinciden en una dramedia, como ahora los expertos llaman a las comedias con tintes dramáticos. Y también llegan a las carteleras dos thrillers españoles con Luis Tosar, José Coronado, Aura Garrido y José Sacristán, entre otros muchos en los repartos. Y para los seguidores de Janis Joplin, se estrena un documental biopic sobre la artista. Después Jerónimo José Martín nos cuenta más cosas. Y para terminar la noche, repasaremos la mejor música que ha salido de las películas de James Bond. Precisamente en la última edición de los Oscar, el premio a la mejor canción ha ido a parar a Sam Smith por el tema central de Spectra. Lo último de 007. Esto es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú. Tú y tú, and you, you pass you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Le apodaron el Carnicero de Rostov y es considerado el más brutal asesino en serie de la Unión Soviética. Su especialidad era la de matar y mutilar a niños y niñas para después desmembrarlos y comerse sus genitales. Y como firma a sus víctimas, les arrancaba los ojos. Andrei Chikatilo es el más claro ejemplo de lobo con piel de cordero. Casado y con dos hijos, ni su familia ni sus amigos sospecharon jamás de su doble vida. Aparentaba ser un hombre trabajador, educado y cariñoso. Pero la mente de Chikatilo albergaba los horrores de su infancia, los desastres de una guerra y el haber presenciado cómo su hermano era devorado por una banda de campesinos hambrientos. Ingredientes suficientes para convertirlo en un insaciable depredador. Nuestro protagonista de esta noche, Andrei Chikatilo, fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Su confesión fue contundente. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar. El 14 de febrero de 1994, Andrei fue tiroteado por un grupo de soldados que evitaron dañar su cabeza. Varias universidades de todo el planeta deseaban hacerse con su cerebro. El cerebro de un psico-killer. El cerebro de una bestia. Sabiendo que a nuestro protagonista de esta noche le pusieron apodos como el carnicero o el destripador, podemos hacernos una idea del tipo de perfil que vamos a conocer. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Siempre decimos que sobre esta clase de personajes pesa un pasado difícil, normalmente una infancia con abusos y con sufrimiento. Hablamos de un caso real y de hace muy poco tiempo, me refiero a su enjuiciamiento, ¿no? Es el caso de Andrei Chikatilo. Hubo pasajes realmente impactantes que pudieron convertirse en la piedra angular de sus futuros crímenes. José, ¿cómo fue la infancia de Andrei?
Bueno, Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una aldea de Ucrania que formaba parte por aquel entonces de la Unión Soviética. Y la situación política era terrible. Stalin, el dictador comunista, estaba realizando una especie de limpieza de oficiales del Ejército Rojo, pasando a miles de ellos a cuchillo. Y todo ese entorno viciado trajo el hambre y trajo la desgracia a los ciudadanos, y muchos de ellos, millones, aparecían muertos por las calles. Una visión que desde luego no hizo mucho bien al niño Andrei.
Sí, sí, pero José, es decir, siempre hablamos de no todos los niños que han sufrido abusos derivan luego como psicólogos. En este caso habría también muchos niños que contemplaron esa tragedia y no se convirtieron en bestias.
Sí, desde luego, pero no todos pasaron por una experiencia concreta que Andrei le marcaría de por vida. El hambre que acosaba a la gente en aquel entonces empujaba a muchos a actuar de manera desesperada. Secuestraban a personas, literalmente, para comérselas. Era relativamente frecuente la antropofagia entre aquella sociedad destrozada, enloquecida, y las víctimas solían ser, pues, los vecinos más débiles, aquellos que no podían defender. Esa tendencia tan espantosa se ensañó con la familia de Andrei. Su hermano, Stefan, fue secuestrado por una banda de campesinos. Sin miramientos, sin rematarlo siquiera, el cuerpo del muchacho fue mutilado y devorado. Claro, este suceso fue una mochila muy pesada que Chikatilo cargó en su espalda el resto de su vida y que lo trastornó hasta el punto de hacerle disfrutar con el dolor ajeno, sobre todo con el dolor de los niños.
En tu tesis tú defiendes que a esta terrible experiencia se unieron otros componentes como la propia situación de la Unión Soviética que antes comentaba, ¿eh?
Sí, Andrei Chikatilo convivió con la muerte pues prácticamente durante buena parte de su infancia. Sin ir más lejos, fue testigo de cómo el ejército alemán en plena Segunda Guerra Mundial atacó a la Unión Soviética. En la mente de aquel niño de apenas 5 años se fueron mezclando una serie de ingredientes: los muertos a pie de carretera, la marcha de su padre al frente de combate, el hambre, la incertidumbre, la desesperanza. Y cuando el padre regresó, tras haber sido capturado y puesto en libertad, fue tachado de traidor, de cobarde. Stalin creía que todos los que no habían batallado hasta la muerte habían traicionado a su patria. Por eso, la familia tuvo que soportar esa humillación y la vergüenza una vez que finalizó la guerra.
Aparte de los horrores de la guerra y del asesinato de su hermano, ¿hay algún otro elemento que hiciera de Andrei un niño diferente, un chaval diferente a los de su entorno?
Lo era un niño diferente. Aquellos que lo conocieron aseguraron después que era bastante solitario, bastante introvertido. Daba como la impresión de que se sentía acomplejado, y eso iba provocando una enorme inseguridad en todo lo que hacía, creyendo que los demás se iban a reír siempre de él. Y a veces era así, sobre todo por su miopía. Los compañeros de clase se burlaban constantemente de esas enormes gafas que tenía, ¿no? De culo de vaso. En ocasiones aquellos niños aprovechaban la situación para pegarle o para bajarle los pantalones delante de la clase. Y a eso hay que sumar que era algo torpe y poco inteligente, y que se orinaba en la cama hasta bien pasado los 12 años.
Luego comentaremos, porque Andrei Chikatilo era, además de un asesino, era un depredador sexual. ¿Se pudo percibir algo de eso en su juventud?
Hay detalles que indican que Andrei, debido quizá a esos complejos que se agrandaron con las humillaciones de las que era víctima, eso provocó que sufriera alteraciones sexuales. De hecho, padeció disfunción durante toda su vida y solamente podía disfrutar por medio del acto de espiar a las mujeres. Fíjate, Adolfo, la única vez que entabló una pequeña relación con una chica, Andrei eyaculó con el simple acto de abrazarla, lo que provocó la repulsión de la muchacha y un nuevo mazazo para Chikatilo.
Año 1963. Una vez terminado el servicio militar, en el que siguió siendo objeto de las mofas de sus compañeros, Andrei contrajo matrimonio de conveniencia con la hija de un minero. José, ¿cómo fue la faceta de marido? ¿Fue un esposo ejemplar, un buen esposo?
Hombre, la faceta no fue excesivamente bien dadas las circunstancias, pero sobre todo en el aspecto sexual. La propia Fallina, su esposa, aseguraría después que en toda aquella etapa de casados, en todos aquellos años, solamente tuvo sexo con Andrei en dos ocasiones, y en ninguna de las dos dio la talla como amante debido a esa impotencia que antes comentábamos. Eso sí, dos relaciones sexuales que dieron como fruto dos hijos.
Más allá de las cuestiones íntimas, fue un mal marido, ¿eh?
No, era un hombre que apenas daba problemas en casa. O sea, pasaba bastante desapercibido, acataba los deseos de su esposa. En ese sentido, creo que era un padre y un esposo ejemplar. O sea, aparentemente tenía un carácter cariñoso y educado.
¿Este hombre se dedicaba a algo? ¿Tenía algún empleo?
Durante algunos años estudió para ser maestro de lengua y de literatura rusa. Cuando en 1972 obtiene su titulación, ejerció como maestro en un colegio interno de niños. Y fue allí, entre aquellos chiquillos, que Andrei sintió aflorar en su mente la psicopatía que albergaba dentro, empezando a sentir atracción sexual por las niñas. Tuvo incluso accesos de exhibicionismo. Él entraba en las habitaciones de las alumnas mientras éstas se cambiaban de ropa y se masturbaba delante de ellas, lo que provocaba, por supuesto, la espantada de aquellas chicas. Al año de entrar a trabajar en aquel orfanato, y como confesaría tiempo después, Chikatilo abusó sexualmente, por medio de tocamientos, eso sí, de una muchacha que estaba jugando en la piscina del recinto.
La parte más desagradable de la historia de Andrei comienza cuando, tras abandonar su trabajo de profesor, ejerce de inspector de abastecimientos en Rostov. Lejos de disminuir, su demencia fue en aumento. Su obsesión por el sexo y por los niños fue en aumento también. José Manuel, ¿cuándo comete Andrei su primer asesinato?
Fue el 22 de diciembre de 1978. Andrei convenció a una niña llamada Lena Zakodnova, de 9 años, para que lo acompañara a su cabaña, a las afueras del municipio, engatusándola con la promesa de unos caramelos. Claro, como Chikatilo aparentaba ser un hombre amable, no fue muy difícil que el plan saliera bien.
Bueno, además de que estamos hablando de una niña de 9 años.
Efectivamente, no le fue muy complicado, pero ya en la cabaña, digamos que la bestia se impuso y desnudó de manera brusca a Lena. Durante ese forcejeo, la niña sufrió una herida por la que empezó a manar sangre, y ante la visión de aquel líquido rojo, Andrei tuvo un deseo sexual con una reacción física, algo que le había sido imposible hasta aquel momento. Pues bien, sin miramientos y dejándose llevar por un macabro deseo, Chikatilo cogió un cuchillo y asestó 30 puñaladas a Lena. Con la última, además, fíjate, llegó el orgasmo. De esa manera, el recién estrenado asesino descubrió cuál era su verdadera fuente de placer. Ya nada podría detenerlo.
Bien, primer asesinato, una niña de 9 años. ¿Qué hizo con el cadáver?
Sin que nadie lo viera, Andrei lo arrojó al río y fue encontrado un par de días después por las autoridades, que rápidamente comenzaron una investigación para intentar dar con el criminal de aquel horrendo infanticidio. Y hubo un detalle que se convirtió en una especie de firma de Chikatilo. La niña tenía diversas mutilaciones y le faltaban los ojos. Bien, el rastreo de la zona llevó a la policía hasta la escena del crimen, la cabaña de Andrei, pero las autoridades no podían creer que el asesino fuera aquel amable y educado profesor. Por ello, culparon del crimen a Alexander Krashenko, un psicópata sexual que fue detenido por aquella zona y que fue ejecutado por un asesinato que no cometió. Claro, mientras tanto, Andrei Chikatilo se fue de rositas.
Estamos contándote una historia real, dura, 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 pero real. Decíamos al comienzo que Andrei fue conocido por ser el peor asesino en serie de su país, de la Unión Soviética, así que este no fue el único asesinato que cometió. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre este primer asesinato y el segundo crimen?
En este caso dejó transcurrir 3 años, pero fue ante el miedo de ser descubierto por las autoridades. Pero el 3 de septiembre de 1981 volvió a las andadas. La segunda víctima era una joven de 17 años llamada Larisa Tachenko, a la que también, mediante mentiras, logró llevar a un bosque frondoso. Una vez allí, la estranguló hasta la muerte para después mutilarla a su manera, mordiéndole en la garganta como si fuera un vampiro y cortándole los pechos con un cuchillo bien afilado. Se comió los pezones y finalmente, como si fuera la guinda del pastel, le arrancó los ojos. Ya saciado su instinto criminal, tuvo un orgasmo sobre el cadáver para inmediatamente, como si fuera una especie de guerrillero, ponerse a bailar en torno al cuerpo mientras aullaba como un lobo.
Bueno, parece, José Manuel, además de ser un tipo absolutamente desequilibrado, que a partir de ese momento se olvida del miedo a ser detenido y comenzó una auténtica cacería que duró años, ¿no?
Sí, fue realmente espantoso. Durante el resto de aquella década, de la década de los 80, Chikatilo asesinó a más de 50 personas, la mayor parte niños y niñas. Algunos de esos cuerpos nunca se encontraron, pero el propio Andrei confesó, al ser detenido tiempo después, haber sido el autor de esos crímenes. A las autoridades les costó dar con el asesino porque las víctimas no tenían vínculos entre sí y Andrei se guardaba de cometer errores de bulto. Por eso, el criminal pudo dejar una terrible estela de muertes de mendigos, prostitutas y sobre todo muchachos y muchachas pobres a los que solía engatusar en la estación de trenes de Rostov, siguiendo esa pauta de mutilarlos salvajemente, cortándole las arterias, las extremidades y en algunos casos incluso la cabeza. Y siempre, siempre vaciando las cuencas oculares, entiendo que como una defensa psicológica ante la mirada de reproche del muerto.
Un golpe violento en la parte posterior del cráneo. Múltiples heridas de arma blanca en la cara. En el segundo cuerpo, 17 heridas de arma blanca en la cara, así como vaciado de las cuencas de los ojos. 26 heridas en el tórax y rotura del esternón. 32 heridas de arma blanca con desfiguración adicional de los pechos. 43 heridas de arma blanca en la cara donde se hallan rastros de semen. En la sexta víctima el pene ha sido seccionado aproximadamente a 2 centímetros y medio de la pelvis con desfiguración adicional de la zona genital. Desfiguración adicional. Desfiguración adicional. Desfiguración adicional de la piel que sugiere un instrumento no más afilado que los dientes.
La descripción de lo que hacía esta bestia, ¿no? Es cierto que Chikatilo se le empezó a despertar tendencias caníbales.
Sí, eso es una realidad. Andrei Chikatilo se especializó, vamos a decirlo así, en extraer los órganos sexuales para comérselos, aunque antes devoraba los pezones y la lengua, pero lo que realmente le excitaba era arrancar el útero de las mujeres, que se comía con auténtico placer, y cómo no, los genitales masculinos. De hecho, durante su confesión llegó a decir lo siguiente: los úteros eran tan hermosos y tan elásticos. En el caso de los hombres, les arrancaba los testículos a dentelladas y masticaba los penes como si se tratase de un perrito caliente.
Es evidente que tenemos un asesino en serie entre manos. Es el más prolífico en la historia de Rusia. Se deberían tomar medidas para detenerle.
¿Ha dicho un asesino en serie?
Pensaba que había discrepancias sobre las heridas inferidas.
Eso nos dijo usted, coronel.
Y que eran niños.
Podría haber varios autores.
O una banda, incluso.
No hay asesinos en serie en el Estado soviético.
Eso suena como una irresponsable evasiva.
Es un fenómeno de decadencia occidental.
Había dicho yo antes, la Unión Soviética, rectifico, es Rusia, el asesino en serie más importante en la historia de Rusia. Mientras tanto, José Manuel, ¿qué hacían las autoridades? ¿Lograron seguir alguna pista que les condujera a Andrei?
Ellos intentaron estrechar el cerco en torno al asesino, pero lo único que tenían eran diversas muestras de esperma del grupo sanguíneo AB. Pero eso no era gran cosa, por lo que las autoridades solicitaron informes a psicólogos y psiquiatras con el fin de trazar un perfil que sirviera para comparar con las fichas policiales de miles de ciudadanos rusos. Buscaban encontrar similitudes. Ese perfil quedó plasmado de la siguiente manera: un varón de entre 30 y 50 años, de aspecto normal, con familia y trabajo, con vehículo propio para poder deshacerse de las víctimas lejos y afectado de disfunción sexual. Pero claro, esos datos coincidían, además de con Chikatilo, con la personalidad de unos 26.000 habitantes del entorno.
Tengo una petición que hacer al comité. Tenemos 16 cadáveres y es posible que algunos no hayan sido encontrados. En mi opinión, este caso es muy grave. Y por ese motivo, debo pedir más hombres, muchos más. También necesito unidades informáticas para poder iniciar un banco de datos sobre el caso. Y necesito comunicarme con la oficina de asesinos en serie del FBI en Quantico, Virginia, ya que es la mayor fuente de información sobre asesinos en serie del mundo. Y por último, debemos hacerlo público, todo lo posible. Primero, para advertir del peligro. Segundo, para poder identificar más cadáveres. Y tercero, con la esperanza de atraer a algún testigo de los crímenes.
Dada la dificultad y la poquita información que tenían, ¿cómo lograron entonces dar con él?
Por un pequeño error, como sucede en muchas ocasiones. Andrei fue detenido en el mercado central de Rostov por acosar a una muchacha. Claro, como la policía lo vio bastante agitado, sospecharon de él y les trajeron una muestra de sangre. Lo curioso es que, al analizarla, dio como resultado el grupo A, que no coincidía con el AB de las muestras conservadas. Nadie sabía por aquel entonces que existen individuos cuyo tipo de ADN de sangre no coincide con el ADN del esperma. Así que la bestia volvió a quedar libre.
Quedamos en que entre el primer y el segundo asesinato pasaron 3 años, porque él se asustó en el momento que percibió que las autoridades estaban cerca. ¿Qué pasa a partir de este momento? Es decir, ¿con el susto de la detención se vuelve a calmar durante un tiempo?
Sí, de hecho, en los siguientes años mató a 2 personas, pero a finales de los 80 se entregó de nuevo a su particular orgía de muerte. Y todo esto, por cierto, sin haber llamado la atención en ningún momento de su mujer y de sus hijos, que ignoraban las terribles andanzas del cabeza de familia. Ya en marzo de 1989 asesinó a Tania Rizova, deshaciéndose de sus restos mutilados en las cañerías de la estación ferroviaria de Rostov. Por ello, entendiendo que esa estación era un poco el escenario habitual del asesino, las autoridades pusieron en marcha un operativo en el que participaron más de 600 personas.
¿Más de 600? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo fue esa redada?
Pues fíjate, usando disfraces. Esas personas se disfrazaron de usuarios, de empleados, de taquilleros, guardas, obreros, incluso de mendigos o de prostitutas. De esa forma, cubrieron todos los flancos.
Para que este plan funcione, deberán cumplir una misión. Necesitamos que aborden a todo aquel que se pare a hablar con un niño o una mujer joven. A todo aquel que se pare a hablar con cualquier desconocido. Necesitamos que le pidan su identificación, que le pregunten a dónde va y que anoten sus respuestas en sus cuadernos. Deberá ser cacheado y, sobre todo, necesitamos que lo hagan de forma visible. Es preciso que los presentes en la estación lo vean. ¿Entendido?
El milagro se dio en la mañana del 6 de noviembre de 1990 en las cercanías de la estación. Igor Rybakov, agente de policía, se encontraba haciendo una ronda por la zona de bosque colindante cuando se cruzó con un hombre que parecía visiblemente nervioso. Aunque ese señor vestía con traje y corbata, estaba manchado de barro hasta el punto de que comenzó a lavarse las manos en una fuente. Igor, movido por la intuición, le dio el alto y le pidió la documentación, tomando nota de su nombre y de sus datos. Se trataba, evidentemente, de Andrei Chikatilo.
Le pregunté de dónde venía. Dijo que venía de visitar a su madre en Belkov, que es un pueblecito cerca de aquí. Parecía lógico, salvo que yo nací en Belkov y no la recordaba. Así que lo anoté.
Le cacharía, supongo.
No, señor. No había acosado a nadie, solo parecía raro.
¿Recuerda usted ese nombre? ¿Chikatilo?
¿Llevaba un maletín? Sí.
Por tanto, en ese momento, él no fue detenido, ¿no?
No fue detenido porque no había motivos para que lo fuera, pero a los pocos días...
No había motivos que la autoridad no
supiera.
Tenía pruebas como para... Que...
Efectivamente, pero a los pocos días sí, porque la policía encontró en la zona el cuerpo mutilado de otra muchacha, de Sveta Korostik, y claro, las alarmas saltaron y Andrei fue puesto en busca y captura, siendo detenido en su domicilio el 20 de noviembre. En un primer momento, Chikatilo lo negó todo, pero horas y horas de intenso interrogatorio terminaron por provocar que se derrumbase y confesara, y que hablara incluso de escenarios y de detalles de sus más de 50 asesinatos. En una de esas confesiones dijo lo siguiente: «No podía controlar mis actos. Lo que hacía no era para obtener placer sexual. Más bien me proporcionaba paz mental y espiritual durante un tiempo. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar».
Te contaba que es un hecho que lo tenemos casi a las puertas de 2016, porque el juicio contra Andrei se llevó a cabo en abril de 1992. ¿Cómo fue aquel proceso?
Pues como te puedes imaginar, Adolfo, fue un juicio muy mediático, con una asistencia multitudinaria. Andrei, que se había rapado la cabeza y que tenía así un aspecto todavía más fiero, lo metieron dentro de una jaula que estaba vigilada por diferentes policías y desde la cual respondió a las preguntas de jueces y del jurado. Sus ganas de llamar la atención le llevaron incluso a desnudarse ante todos y comenzar a masturbarse, hasta que fue reprendido duramente por las autoridades. Pero parecía claro que estaba exagerando para ser considerado un enfermo mental y así sufrir una condena menor. Pero todos los informes coincidieron en que era un hombre completamente consciente de sus actos. Durante el juicio llegó a decir lo siguiente: mi cerebro tiene dos partes, una de ellas me anima a matar, la otra no. No debe ser muy difícil para ustedes saber cuál es cuál.
Intentó pasar por loco, rematadamente loco, pero finalmente no lo consiguió porque fue condenado a pena de muerte.
Efectivamente, el 15 de octubre de 1992, Andrei Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Ahí la apelación no sirvió de nada en este caso. Durante el tiempo que estuvo encerrado, a la espera de su ajusticiamiento, concedió algunas entrevistas y parece que en una de ellas se derrumbó. Él decía: dele recuerdos a mis amigos, a mis colegas, a todos los que conocía. Dígales que lo siento mucho. Y ya el 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo se enfrentó a su pena, muriendo tiroteado por un grupo de soldados. Eso sí, los pistoleros hicieron lo posible por no impactar en su cerebro. Ese cerebro era una pieza codiciada por varias universidades, entre ellas por una japonesa, que puso sobre la mesa una suma importante si se hacía con él. Lo que querían los científicos era estudiar de esta manera los detalles del cerebro de un psicópata.
Hemos tenido oportunidad de repasar mucha documentación, hay mucha documentación, incluso la cultura popular ha trascendido este hecho con, por ejemplo, películas, ¿no?
Sí, en el mundo del cine hay películas interesantes en ese sentido, como por ejemplo Ciudadano X, una película estadounidense que vio la luz en el año 1995. Se grabó en Hungría y la dirigió Chris Gerolmo, asumiendo el papel de Chikatilo el actor Jeffrey DeMann, aunque también participa Donald Sutherland como agente de policía. Otra película inspirada en la vida de Andrei Chikatilo es El niño 44, también de Estados Unidos, basada a su vez en la novela del mismo nombre de Tom Rock. Y esa cinta está dirigida por Daniel Espinosa y vio la luz hace poquito, en el año 2015. Y por último, Evilenco, una película del año 2004, dirigida por David Grieco y que es una producción italo-rusa.
Déjame que te voy a poner también, incluso en el mundo de la música, se han hecho canciones con este personaje o sobre la vida de este personaje. José Manuel, el caso de Andrei Chikatilo es relativamente reciente, su muerte, como hemos visto, su ajusticiamiento se produjo en 1994. Hablamos de un hombre casado, con hijos, familiares que nunca supieron de esa doble vida. ¿Qué ha sido de ellos?
Pues para empezar, tanto la mujer como los hijos se cambiaron el apellido, quedándose todos con el materno, Otnachev. Su mujer, Eudocia, trabajaba como jefa de un jardín de infancia, pero fue despedida cuando su marido fue detenido. O sea, ella pagó en cierto modo por la culpa de su esposo. Eso sí, en la actualidad trabaja en un mercado local en la ciudad ucraniana de Kharkov. Por su parte, su hija Ludmila mantiene su intimidad alejándose de los medios de comunicación y apenas se sabe de ella más que el hecho de que se ha casado en dos ocasiones y de que tiene un hijo. Eso sí, es más polémico el caso del hijo de Andrei, hablamos de Yuri, que fue encarcelado, por ejemplo, durante algunos meses por robar lanzacohetes durante su intervención en la guerra de Afganistán. El lanzacohetes que luego revendía a los vietnamitas. Pero ahí no termina la cosa. Cuando en 1990 se fue a vivir con su madre, fue condenado de nuevo a prisión por 2 años por haber extorsionado a un empresario local. Y por si eso fuera poco, nada más salir de la cárcel, se dedicó a robar y le cayeron otros 6 años de prisión. Y bueno, parece que sentó la cabeza en 2004 cuando abrió su propio negocio y se decidió a llevar una vida alejada de la delincuencia.
¿Hay algo de cierto que este hijo de Andrei es sospechoso de asesinato?
Hombre, nunca se ha podido demostrar, pero lo que sí es cierto es que el 9 de abril de 2009 un hombre fue ingresado en un hospital de Kharkov, en Ucrania, herido de cuchilladas en el abdomen y en la mano izquierda. Pues bien, este señor aseguraba que era amigo de Yuri, pero que, sin saber por qué, el hijo de Andrei intentó matarlo.
Lo que sí está claro es que Yuri es un personaje polémico. un hombre que no reniega del pasado de su padre y que incluso se siente orgulloso de él. Por eso nunca ha ocultado su ascendencia. Tanto es así que en honor a su abuelo, al abuelo de su hijo, a nuestro protagonista de hoy, le ha nombrado como Andrei. José Manuel, nos encontramos la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos a compartir minutos con Jerónimo José Martín. Buenas noches, amigo.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Bueno, tenemos 10 películas de las que hablar. Así que tenemos tiempo para repasar los estrenos de la cartelera. ¿Qué te parece el psicópata ruso, salvaje, asesino?
Bueno, tremendo, vamos.
Se han hecho películas, de este individuo, ¿eh?
Ciudadano X, ¿no?
Correcto.
Me parece que es directamente sobre ese caso.
Exacto.
Y hay una de hace un par de años que era muy interesante, El niño 44, pero que era anterior. Un policía en la época estalinista investigando los asesinatos que no existen, porque ya sabes que decía el comunismo que en la sociedad comunista no hay asesinos. Entonces no había hecha policía en Moscú de investigación de asesinatos. Entonces todo un poco peculiar, y era un asesino en serie también, muy truculento todo, muy sórdido, como lo que habéis contado hoy. Es tremendo.
Claro, pero al final la manera de valorar a los grandes seres humanos, que somos la mayoría, es precisamente señalar a aquellos que, en fin, entran en el ciénago, en el barro y en la locura, como este individuo, ¿no?
Sin duda.
Tendremos hoy algunas películas que son biopic, pero vamos por partes. En primer lugar, destacamos una película.
Por partes, como Jack el Destripador.
Esto es, para no
aquí ya,
del ambiente.
Vayamos por partes, como Jack el Destripador.
Película española, atención, Luis Tosar, José Coronado. La película dura 96 minutos, es un thriller, su título 100 años de perdón.
Al suelo todo el mundo, quieto. ¡Suelo! ¡Quieto!
Bueno, papá, mira el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda casi, para.
No vale la pena, soltalo.
Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. No me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿eh?
Cuéntame, ¿de qué va la película?
Pues de un atraco, como bien has visto, un atraco en el que hay implicada más gente de la que aparenta, ¿no? Hay un argentino al frente, ya lo has visto, que además es muy conocido allí, Rodrigo de la Serna. A su lado tiene a Luis Tosar, que está un poco mosqueado porque va viendo que la evolución del atraco no era como él había previsto y que hay una serie de elementos que él tampoco conocía, ¿no? En concreto son elementos de tramas políticas, de corrupción, en fin, muy pegado a la sociedad española actual. Es lo último de Daniel Calparsoro, después de haber hecho una película sobre coches, combustión, pues ahora intenta imitar o seguir la línea de Celda 211, del Niño, de en fin, de todas estas películas de género, de La Isla Mínima, en menor medida. Y tiene una ventaja, está muy bien rodada la acción, el reparto es muy bueno, como tú has dicho, y tiene una pega, y es que el guión es muy irregular, es menos redonda que esas películas que hemos citado, ¿no? Tiene menos tensión dramática de la que uno esperaría, la intriga política, aparte de que es un poco tópica, no acaba de funcionar bien, o sea, tiene una serie de defectos. De todas maneras, es una buena película de género. Está bien llevada y como el reparto es bueno, la producción es generosa, pues yo creo que tiene su público y que puede hacer taquilla, lo cual es muy bueno en el cine español. No todas van a ser películas redondas, ¿no? Pero todos esperábamos un poquito más de Daniel Calparsoro, porque es un director muy potente en este tipo de películas, y aquí se ha quedado un poquito corto, me da la impresión, ¿no?
Vamos con la segunda película, 13 minutos para matar a Hitler, Elser. Esta es la historia sobre George Elser, el carpintero de la resistencia que intentó asesinar a Hitler en Múnich el 8 de noviembre del 39. Por solo 13 minutos de diferencia, si el Führer no hubiera abandonado su podio antes de lo previsto, podría haber cambiado la historia. 110 minutos para esta peli, 13 minutos para matar a Hitler Elser.
Me extraña que un hombre tan apolítico planee y ejecute un atentado de esta envergadura contra el Führer.
Hitler es malo para Alemania. No podemos hacer nada.
Ten, cada vez será peor.
Si esperamos, será demasiado tarde. Es nuestro deber.
Es una película alemana, ¿no?
Sí, es alemana y dirigida por un alemán bastante conocido, Oliver Hirschbiegel, con el cual pudimos estar esta semana, ha estado aquí en Madrid. Él se dio a conocer sobre todo por El hundimiento, ¿te acuerdas de aquella magnífica película sobre las últimas horas de Hitler? Discutida porque mostraba un Hitler más humano de lo que muchos esperaban, y aquí pues vuelve a un caso real que tú has contado muy bien, de este tipo normal, porque además no tenía detrás ninguna organización, que era lo que les mosqueó mucho a los nazis, ¿no? Porque le pillaron enseguida, y la película da por supuesto el atentado, sale su preparación al principio, y luego a través de las retenciones va viendo flashback, o sea, vueltas atrás, donde va contando la historia de este personaje, que está un poquito en la línea de otros que nos han descrito películas como Valkyria, como Sophie Scholl, de resistencia interna al régimen nazi desde dentro. Curiosamente, los tres protagonistas, el oficial que detonó la operación Valkyria era católico practicante, muchos de los chavales universitarios de Sophie Scholl eran católicos practicantes o protestantes, y este también era un poco hippie y un poco singular, el personaje de Jörg Elser, pero era un ferviente luterano. Y entonces es sorprendente que eso le motiva a él a cometer un tiranicidio, ¿no? También con cierto temor por dentro, y sobre todo muestra muy bien esta película la degradación de la sociedad americana, digo, alemana, que es la que a él le va irritando, diciendo, nadie hace nada y esto cada vez es más deshumanizado, ¿no? Es interesante, no es tan redonda como El hundimiento, pero es una buena película histórica, de estas que llegan desde Alemania, que además su actor,
Es una buena producción,
efectivamente, sí. Y su actor es bastante bueno, de hecho, todos los premios del cine europeo este año, Christian Friedel, o sea, no es tan redonda como El hundimiento, pero mantiene un nivel de calidad alto, desde luego.
Tercera película, 95 minutos, una peli canadiense asociada de alguna manera al holocausto, su título, Remember.
¿Te acuerdas de lo que dijiste que harías cuando muriera, Ot? Te lo he planificado todo. Sigue estos pasos al pie de la letra. Su nombre es Otto Wallis. Debes encontrarlo. Debes matarlo.
¿De qué va esta película?
Pues mira, dos ancianos en una residencia de ancianos, ambos supervivientes de Auschwitz, y que uno tiene problemas para recordar los hechos de memoria inmediata, que se llama, ¿no? Y entonces descubren el paradero de uno de los últimos criminales de guerra nazis, que mataron a sus familias, y uno que no se puede mover, pues le da instrucciones al otro, es el que tiene problemas de memoria, para ir a buscarle y matarlo. Entonces es el viaje de este personaje, que interpreta a Christopher Plummer, nada menos, y el otro es Martin Landau, el que está en la silla de ruedas, ¿no? Es lo último del canadiense Atom Egoyan, director de películas como Ararat o como El dulce porvenir. Espesa, difícil, te va mostrando lo profundo de América y tal, con pronazis por ahí, gente inquietante, en fin, toda esta sociedad que a veces está por debajo de la sociedad americana conocida. Es un poco pesimista, es tremenda la película, pero a mí me ha gustado. Ha tenido división de opiniones en Estados Unidos. No es para todos los estómagos, ni para todos los públicos, pero las dos interpretaciones de Christopher Plummer y de Martin Landau son muy buenas, y es otra indagación de estas, no es novedosa en eso, de persecución de nazis refugiados en Estados Unidos o en otros países, ¿no?
Otra película española que se estrena este fin de semana, se llama Póveda.
He pensado que con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas.
¿A las cuevas?
¿Cuántos niños hay en las cuevas?
Muchos. Solo suben en elecciones, para disputarse el voto de los cueveros. Para lo demás, no cuentan.
¿Y quién le da de comer a estos angelitos?
La caridad, la misma que mantiene todo.
Estos niños deberían estar en la escuela.
Esto es para los que no valen para trabajar.
Dura 110 minutos. Cuando hablan de las cuevas, ¿qué se refieren? ¿A las cuevas de Guadix?
De Guadix, efectivamente, donde se empezó a darse a conocer un sacerdote español llamado Pedro Poveda, hoy ya San Pedro Poveda, después de que Juan Pablo II le beatificara, le canonizara en 2003, fundador de la institución teresiana y asesinado durante la Guerra Civil, al inicio, en 1936. Lo ha cogido un director que se ha especializado en este tipo de producciones, Pablo Moreno, que ya hizo Un Dios Prohibido sobre los mártires de Barbastro en la Guerra Civil, y que aquí hace una biografía muy ponderada, aprovechando al máximo los pocos recursos económicos y de producción que tiene. Lo hace muy bien, incluso empleando drones y sacándole el máximo partido a cada situación, y delimitando muy bien esos tres aspectos. Por un lado, la conciencia social de ese sacerdote, muy en la línea del Papa Francisco, sobre todo con los cueveros, ¿no? Luego toda esa inquietud socioeducativa que decanta en la fundación de la institución teresiana, con la participación también de Josefa Segovia, que por cierto, lo interpreta Elena Furiase fenomenal, está fresquísima.
Está la niña de Lolita
y la nieta de Lola Flores, y le va el personaje al pelo y lo hace muy bien. De hecho, yo creo que ella está mejor que Raúl Escudero, que es quien interpreta a Pedro Poveda. Es una película muy bien llevada, el asesinato y la guerra civil están tratadas, pues eso, con mucha ponderación, sin revanchismos, buscando subrayar sobre todo el perdón, la reconciliación. Está muy bien. Tiene algún defecto propio de las producciones estas, o sea, por ejemplo, el maquillaje en esta ocasión a veces se nota demasiado, ¿no? Pero está muy bien dosificado, se ve muy bien y es una buena aportación a otro enfoque de la memoria histórica, ¿no? Además, por una línea que yo creo que en la Iglesia Católica actual es enormemente interesante, ¿no? Uh-huh. Poveda.
Muy bien, vamos con la siguiente, es una película noruega, duración 109 minutos. Fíjate qué título tan bonito. El amor es más fuerte que las bombas.
Ellos saben lo que pasó realmente, ¿verdad?
Jonas, sí. Pero Conrad tenía 12 años. ¿No crees que merece saber la verdad?
¿La verdad? ¿Cuál es la verdad?
¿De qué va esta película? Y siendo noruega, sospechosa de ser un poquito coñazo, ¿no?
Pues mira, a mí me ha gustado bastante porque es una producción efectivamente noruega, pero rodada en Estados Unidos con actores estadounidenses. Y es la historia de una familia que está marcada mucho por la muerte de la madre. La madre la interpreta Isabel Huppert. El personaje que interpreta pues es una fotógrafa de guerra famosísima y que, claro, está casada con un actor que se ha retirado, que es Gabriel Byrne. Hacía mucho que no lo veíamos y está muy bien en la película. Y tiene dos hijos, un treintañero y es Eisenberg, que acaba de tener su primer hijo, pero que tiene precisamente por eso un cierto conflicto interior. Y luego el chaval adolescente, que es Devin Wright en la película, que es el único que desconoce las razones reales de la muerte de su madre. Y eso es lo que va a ir detonándose en una historia entrecruzada donde domina el punto de vista de este chaval, que es un tío muy creativo que quiere ser escritor, por eso hay insertos también oníricos. O sea, no es una película efectivamente fácil, está cercana al movimiento Dogma, aunque no es Dogma, porque Joachim Trier, que es el director, es sobrino de Lars von Trier, entonces se le nota de dónde le viene a él el estilo, ¿no? Pero a mí me han gustado bastante las interpretaciones. Eisenberg está muy bien Gabriel Byrne, o sea, el elenco es muy bueno y la historia es muy interesante, pero es para gente que le gusta más el cine de arte de ensayo, el cine complicado, más de guión, de personajes, pero es una buena propuesta, ¿eh? El amor es más fuerte que las bombas, aparte que, efectivamente, como decías tú, la idea del título ya también es interesante de por sí, ¿no?
Vamos con la siguiente, atención, porque me tendrá que explicar nuestro crítico favorito, Jerónimo José Martín, porque ha metido en este lugar, en el ranking de películas que se estrena, en esta posición, una peli protagonizada por Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Christopher Plummer, en fin, la película es un biopic del rockero Danny Collins, nunca es tarde.
¿Recuerdas aquella entrevista que diste cuando eras un crío para la revista Chime?
Compones como Lennon, tío.
John Lennon la leyó y te escribió una carta en 1971. ¿No es increíble?
Querido Danny Collins, mantente fiel a ti mismo. Mantente fiel a tu música. Mi número de teléfono está más abajo. Podemos hablar de ello. Soy patético. Llevo 30 años sin componer una canción.
Te está dando un bajón.
Ya estoy abajo. No puedo caer más.
A ver, ¿por qué no hemos abierto con esta peli teniendo en cuenta que...
lo que has dicho.
Claro, Al Pacino con estos actores y actrices. Y una pregunta más. ¿No es un poco molesto para el oído que utilicen la misma voz que dobla Robert De Niro Al Pacino?
Sí, es que casi siempre la han usado. Pero como no han estado juntos en las películas, la gente no se da cuenta. Aparte, a todo lo que has dicho, se añade que esta película optó al Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia, por Al Pacino, este año. Entonces, ya te aviso que a partir de ahora, una vez que han pasado los Oscars, nos van llegando los restos de saldo, ¿sabes? Las películas que están en el cajón de las grandes productoras y que por diversas circunstancias no las han estrenado como merecían y las van sacando distribuidoras como esta Vercine, que la va a distribuir pues malamente. No es una mala película, es de un tal Dan Fogelman, que yo no conocía, pero la historia de amor de Al Pacino y Anne Bening está genial. Recrea un hecho real, que es un rockero que de los años 70, Annie Collins, que vive de las rentas y que de pronto siente la necesidad de hacer examen de conciencia y dejar atados una serie de cabos, en concreto un hijo que tiene por ahí, reconciliarse con él, que por cierto está Bobby Cannavale espléndido. Y ahí él se va a un pueblecito que es donde vive ese hijo suyo y se reside en un hotel donde que lo regenta Annette Bening, que no la veíamos desde hace mucho tiempo, y está sensacional, está muy bien. Se deja ver muy bien, y sobre todo que le guste los Beatles y John Lennon, pues hay una serie de canciones buenísimas de John Lennon porque forma parte de la trama, como hemos escuchado. Christopher Plummer también está en la película, pero yo creo que se va a estrenar malamente, o sea, en pocas salas, por eso la he puesto tan abajo, porque me da la impresión de que va a tener poca publicidad y poco desarrollo en salas, ¿no? Pero es una buena película, al que le gusten los dramas de redención, porque en el fondo es un drama de redención. Se ha presentado como una comedia y empieza así como si fuese una comedia un poquito petardita y tal, pero no lo es en absoluto, va evolucionando hacia un drama familiar bastante bueno, con una visión de la paternidad, de la filiación, del buen rollo entre la gente, que está bastante bien.
Bueno, verdad. Pues fíjate, la posición que Jerónimo ha decidido colocar esta peli, pues fíjate la siguiente, protagonizada por Bill Murray, Bruce Willis, Kate Hudson, también va de músicos, se llama Rock de Casbas.
¿Te ha gustado?
Un grano de arena se desliza dentro de una ostra e irrita al bivalvo. ¿Y qué aparece?
Una perla.
Tú eres esa irritación.
¿Me representarás?
Solo si me aceptas.
Bueno, esta te ha gustado menos, ¿no?
Esta me ha gustado menos, sí, es un fallo, porque Barry Levinson es un veteranísimo director que, entre otras cosas, ha hecho películas destacadísimas, vamos. Y ahora, hacía mucho que no venía, Rain Man, por ejemplo, de Barry Levinson. Y Bill Murray es otro actor interesante, Bruce Willis también. Pero esto es una intenta hacer comedia petarda con un productor que para sacarse las castañas del fuego, y se basa también en hechos reales, se va a Afganistán a buscar talentos, al Afganistán ocupado por las tropas americanas, o sea, en unas circunstancias extrañas, concursando en los concursos de la televisión afgana. Es todo un poco peculiar y extraño, que a lo mejor podía haber dado en otras circunstancias una comedia de éxito, pero no ha tenido ningún éxito en Estados Unidos esta película, por eso llega tan mal distribuida, aunque en este caso la trae Sony, pero yo creo que la va a sacar con pocas copias también. Tiene algún golpe de humor, pero el resto es este tono de comedia petarda que no sabes a quién va dirigido, porque el adolescente medio le toca un pie lo que está contando en la película, y la gente más mayor, pues salvo que la traiga Bill Murray, pues no, yo creo que no va a ir a verla.
Bill Murray y Bruce Willis tienen papel destacado en la peli.
Sí, Bill Murray sin duda. Bruce Willis no. Bruce Willis es una tontada dentro de la película, aparece 4 o 5 veces, tiene sus puntos de humor, pero es un personaje absolutamente más que secundario, por ahí perdido, ¿no? O sea, es de apoyo simplemente, ¿no?
Bueno, vamos con la siguiente película española. Dura 90 minutos. He intentado, a través de las críticas y de la sinopsis, encontrarle algo. Espero tu explicación. Se llama Vulcania.
Hoy estamos aquí para despedir a aquellos que han muerto por cometer la imprudencia de acercarse a la frontera.
Solo quiero que me digas qué es esto. ¿Qué es la ciudad en que estaba metido tu marido? ¿Por qué estaban allí?
¿De verdad crees que fue un accidente?
Sabes que puedes contar con nosotros. Somos tu familia.
A veces las personas más cercanas son capaces de las cosas más terribles.
A ver, ¿de qué va Vulcania?
Pues mira, es que no puedo revelar mucho, o sea, porque es una película del estilo del Bosque, incluso de los Juegos del Hambre. Es una distopía, o sea, futuro chungo, donde una serie de personas viven en un pueblo perdido dedicado a la minería, dominado por dos familias, que dicen que no hay nada más al otro lado de las montañas, o sea, esta es la idea, ¿no? Y después de un accidente en el que mueren varias personas, las dos familias que se le mueren, sobre todo un hombre y una chica, pues se comienzan a investigar y se dan cuenta que sus cónyuges estaban investigando una extraña cosa llamada la ciudad, que está al otro lado, ¿no? Entonces ves por dónde van los tiros, o sea, es ese tipo de película muy del estilo Shyamalan, que se agradece que José Escap haya intentado hacer esto en España, que no está mal de producción, que no está mal tampoco de reparto. Aura Garrido es muy buena actriz, José Sacristán también, y Rubén Ochandiano, que sale poquísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el guión no está del todo redondo, no te lo acabas de creer, y hemos visto distopías tan potentes y tan bien articuladas recientemente que se te va cayendo poquito a poco la película y dices, lástima, ¿no? Porque no acaba de funcionar bien, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que le pasa, vamos, a Vulcania, ¿no? Que va a tener también una distribución muy limitada, ¿no?
Rockeros o rockeras que pasando los 27 años parece que se libran de una leyenda. Digo esto porque ¿sí? hay un documental dedicado a Janis Joplin, la pequeña chica azul. Cuéntame de qué va.
Pues mira, aquí la estamos escuchando pidiéndole a Dios un Mercedes-Benz, por cierto, a Janis Joplin. Pues es un documental de su vida convencional en ese sentido, porque rescata imágenes de archivo, no que tenga grandes cosas desde el punto de vista formal, pero tiene entrevistas a ella muy valiosas, algunas inéditas, declaraciones de uno de otro, es una buena selección musical de esta magnífica rockera con voz de negra, ¿verdad? Porque tiene una voz de cantante de blues de estas de color espectacular, ¿no? Y es una pena porque murió jovencísima y claro, pues no supo controlar nada, ¿no? Las drogas, el alcohol, todo es una película muy triste en ese sentido, un poco como la que ha ganado el Oscar al mejor documental este año sobre Amy Whitehouse. Uh-huh. Está en esa línea, o sea que a mí me gusta mucho Janis Joplin, la verdad, y he disfrutado mucho las canciones, pero me ha dolido bastante la película porque es muy triste, ¿no?
Tots els camins de Déu, es decir, todos sí, los caminos de Dios.
Esto hacemos una referencia, es una cosa singular que se va a estrenar en Barcelona de Gemma Ferrate, que es una actualización de la historia de Judas, que va paseando ahí con sus 30 monedas de plata por un bosque y se va encontrando con gente. Es todo muy peculiar, muy pocos diálogos, es un experimento visual de estos, que yo no sé si procede de alguna escuela de estas de allí, y que va a tener una distribución muy limitada, pero bueno, queda constancia de que también se ha estrenado esta semana Todos los caminos de Dios.
¿La canción para terminar nuestra sección de hoy?
Bueno, no te quejarás, te he traído una nana maravillosa de John Lennon, incluida en la banda sonora de Nunca es tarde, forma parte de su último disco de 1980, Double Fantasy, y se la dedica a su hijo. Su hijo Son, que fue el único no abortado por Yoko Ono, por cierto. En esta canción, fíjense que es la famosa cita de Lennon: la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. La canción se titula Beautiful Boy, Darling Boy.
Paul McCartney ha declarado que esta es una de sus canciones favoritas compuesta por Lennon, ni más ni menos.
Ahí es nada, yo no tengo nada que decir, me encanta esta canción, o sea que...
Querido Jerónimo, nos encontramos la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a busy making other plans.